Bienvenidos al manual del pensamiento inteligente. En este capítulo hablaremos sobre el comportamiento de manada. Espero lo disfrutes.
Nahuel, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien.
Muy bien. Bueno, para que acá me voy a centrar nuevamente. Ok, ahí estamos. Bueno, amigo, para la conversación de hoy traigo en parte actualidad y en parte me gustaría que hagamos un poco de práctica de lo que nosotros siempre tocamos dentro de nuestras conversaciones, ¿no? Vamos por parte. Vengo siguiendo de forma muy cautelosa y muy minuciosa, por ejemplo, los mercados argentinos, todo lo que está pasando en términos de política, porque básicamente se elige presidente nuevamente en la Argentina este domingo. Entonces, lo que noto es de que hay una paranoia total. No vamos a discutir acá si eso está bien o mal, no es mi punto. Hoy voy a hablar sobre la paranoia, si hay que tener miedo o no hay que tener miedo. Pero me gustaría que profundicemos sobre ese concepto del cual me hablaste en reiteradas oportunidades, sobre el hecho de que cuando vos te salís de la manada, podés captar una oportunidad.
Ok, o sea, aprovechar el río revuelto.
Exacto. Ahora, nosotros en este contexto, e intentando ser los más objetivos posibles, ¿vos crees que es posible? ¿O simplemente la mejor opción sería quedarnos básicamente quietos?
Depende de tu perfil emprendedor o inversor. Estas situaciones son de alta incertidumbre. Lo que hay que buscar, digamos, cuando las mejores oportunidades son aquellas en las que la incertidumbre es inmensa, pero el riesgo no tanto.
Ok.
Entonces parece que hay que distinguir lo que es riesgo de incertidumbre. No obstante, incertidumbre son las variables que vos no podés medir, que no podés controlar. En un contexto como el que estamos en este momento nosotros experimentando en Argentina, pronto a elecciones y en una situación política inmensa y económica inmensamente volátil, este comportamiento, como vos decías bien, de manada, de que se auto, digamos, insufla energía, o sea, la gente, la conversación se vuelve cada vez más violenta, la rivalidad política y la rivalidad de los medios generan un comportamiento extremo. La psicología en los mercados es muy importante, porque es justamente la causa del comportamiento extremo. Es probable que estemos muy mal, pero nuestro sistema emocional no intuye muy bien qué tan mal estamos. Entonces tendemos a copiar cómo lo perciben los demás y parece que estamos en el fin del mundo. Y normalmente eso no es así, porque los mercados tienden a equilibrarse, o sea, si los políticos dejan por 5 minutos de destruir o de interponerse, el mercado solo busca un antídoto y crece. Argentina es una economía relativamente pequeña en relación al resto del mundo, por lo tanto, la suerte de Argentina generalmente está mucho más afectada por la suerte del planeta en su conjunto, de lo que está pasando en los mercados internacionales. Porque son ellos los que compran lo que nosotros producimos. Nuestros políticos se han encargado de destruir nuestra moneda. Por lo tanto, eso en otras palabras tienden a empobrecer. Por lo tanto, la oportunidad en este momento, el trade-off, la oportunidad de intermediación es hacia afuera, no hacia adentro. El resultado, digamos, más rápido posible sería una derivada de una correcta política exterior y una estabilización económica.
Ok.
En esto que está sucediendo, que genera como un comportamiento extremo, incluso por la demanda y oferta de divisas, dólares, un comportamiento extremo con respecto de las propiedades, efectivamente aparecen oportunidades que en otro contexto no aparecerían. Pero depende de tu perfil de riesgo si estás dispuesto asumir los costos que pueden implicar hacer negocios aquí. Sí, hay una relación directa entre riesgo y rendimiento. Generalmente cuando... Y es inerradicable. No importa en qué planeta estés, si vos querés que tu dinero rinda, necesitas tomar riesgo. Hay una relación que es directamente proporcional. El riesgo, en realidad, no es tanto una medida de la volatilidad, sino de el precio al que vos podés adquirir bienes y servicios. O activos. Por ejemplo, si la inversión, si vos estabas enfocado al tema de propiedades, no importa que haya volatilidad en el mercado, si vos compras algo por la mitad de lo que normalmente vale, no estás realmente tomando ningún riesgo.
Claro.
Ahora, esa misma volatilidad del tipo de cambio genera esta histeria colectiva que hace que gente se desespere y que piense en huir de su activo. Y en eso podés encontrar oportunidades buenísimas, como por ejemplo lugares de premium en la ciudad de Buenos Aires que toman constantemente mucho turismo y que realmente no corren con el riesgo de ser afectados por la realidad económica argentina. Por el contrario, cuanto peor le va al país y los salarios tienden a bajar más, estos lugares en realidad se benefician porque el cliente que tienen es un cliente internacional que paga con dólares. Claro. Y que no está consciente de lo caro que es relativamente ese lugar. Entonces, en esos lugares vos podés ganar mucho dinero y si alguien, por ponerse histérico, por estar en Argentina, vende propiedades ahí, se perjudica el triple.
Bien.
Porque pueden ser verdaderas joyitas. Hay lugares en donde vos podés, no importa la situación externa, podés aislarte de ese riesgo. Y lo que genera la oportunidad es efectivamente la incertidumbre, porque la incertidumbre es lo que impacta, digamos, en la psicología de la población, lo que hace que la gente, que ese comportamiento de manada sea contagioso y tiendan a tener un comportamiento extremo con respecto de las decisiones que toman, por ejemplo, deshacerse de algo apurados para hacerse de algunos dólares, cuando en realidad quizás si no hacen nada, 3 años después, la propiedad valga mucho más dólares de lo que vale incluso ahora. Eso es, bien. ¿Entendés? Por ejemplo, no, eso no se cumple en cualquier lado. Estaba dando simplemente un ejemplo.
No, obviamente que es un ejemplo, la verdad que totalmente válido y comprensible en esto. Principalmente en este ejemplo que estoy intentando, que estamos intentando desplazar. Ahora, si lo llevamos más a lo terrenal, o sea, te voy a poner un ejemplo. Y es ejemplo total, ¿no? O sea, no es que mi madre viene y me dijo acá, pero por ejemplo, viene mi madre y me dice, no, bueno, mirá, qué es lo que va a pasar, qué esto, qué el dólar, no sé qué. Y mi punto es, si es que tiene sentido ponerte a gastar energía, pues yo le digo, vos el lunes te vas a levantar y vas a tener que ir a trabajar. ¿Qué sentido tiene angustiarse por una situación de la cual no podemos controlar?
Bueno, quizá para mucha gente es mucho pedir eso, pero la forma o la perspectiva racional es esa. O sea, hay cosas que son importantes, pero son incognoscibles.
¿Qué sería incognoscible?
Entonces no es relevante. Relevante es algo, por ejemplo, ¿a cuánto va a estar el dólar el lunes? Eso nadie lo puede saber.
No lo sabemos.
Es una dinámica que es imposible de predecir realmente. Entonces, ¿sería importante saber a cuánto va a estar el dólar el lunes? A los propósitos de mi riqueza personal, claro que sí, sería súper importante. Pero no lo puedo saber. Y como no lo puedo saber, no es relevante. Y si no es relevante, lo tengo que ignorar. Hay cosas que, en cambio, que no son importantes, pero que sí se pueden saber. Ahora, si no son importantes y se pueden saber, también son irrelevantes. Y hay también cosas en que son importantes y sí se pueden saber. Y en ese tipo de cosas es donde tenés que enfocar tu atención para tomar decisiones relevantes a tu vida. Solo en lo que podés controlar. todo lo que te pueda informar un noticiero sobre lo que está sucediendo en este momento en Argentina, más, es más probable que te desinforme a que te informe. Y la información que además estás con la que te estás alimentando, definitivamente no es relevante. ¿Por qué? Porque te habla de cosas que realmente no se pueden saber. Por ejemplo, un informativo podría estar haciendo una predicción sobre cómo le va a ir al país derivado de que gane tal o cual candidato. Y ese tipo de cosas no se pueden saber. Y la actitud más saludable ante eso es realmente ignorar. Yo tengo que saber que me estoy manejando en un contexto que tiene enorme volatilidad y en el cual el poder adquisitivo de mi moneda está siendo constantemente devaluado. Si yo sé eso, lo que tengo o lo que está dentro de mi manejo, es qué voy a hacer con los saldos que tenga en efectivo, con lo que me sobre. Y la respuesta a eso es extremadamente simple. Voy y compro dólares. Entonces, si yo sé que tengo que hacer eso con lo que me sobre, es irrelevante que prestar atención a que dice un periodista en un noticiero sobre a cuánto va a estar el dólar la semana que viene o mañana. Primero, porque tenés que saber que ese tipo de cosas no se pueden saber. Segundo, porque con esa información realmente no podés hacer nada, porque sea cual sea el valor que vaya a estar el dólar mañana, vos solamente vas a comprar con lo que te sobre, con los excedentes líquidos de los que puedas disponer. Por lo tanto, si lo único que gano al informarme, comilla, comilla, es ponerme en una situación de ansiedad, que en definitiva no tenga ningún beneficio con respecto de mi capacidad para tomar decisiones, por el contrario. Si yo esa energía la enfoco en lo que estoy haciendo y en lo que tengo que hacer, y en mis planes de largo plazo, probablemente con el pasar del tiempo, de los días, de los años, construya algo valioso en ese mismo tiempo que estoy desperdiciando en desinformarme.
Bien. Bien, perfecto. Bueno, aquí Ari nos pone. Por primera vez me pasa, pone entre paréntesis, muy marcado, de identificar las noticias tendenciosas. Por ejemplo, algún medio hablando de la firmeza de un candidato cuando está claro que es al revés.
Exactamente. Mirá, y algo que es complementario a este comentario es que muchas veces yo creo que nosotros deberíamos interpretar lo que se dice en los medios con benevolencia, en el sentido de no lo hacen porque son malos ni porque tienen mala intención, son parte de un sistema. Por lo tanto, van a tender a responder desde una determinada perspectiva. Y en la medida en que sigan repitiendo y repitiendo un determinado discurso, van a tender a convencerse de ese discurso. Entonces, el hecho de que una persona sea extremadamente inteligente y te diga lo que realmente cree, no significa de ninguna manera que eso sea información de calidad o que te pueda servir en la vida o para el proceso, para tu proceso de toma de decisiones. Bueno. Entonces, yo creo que lo mejor que podés hacer es escuchar todas las campanas, tener presente que esas campanas están sesgadas, son tendenciosas, y hacer vos mismo el trabajo de ponerle el peso para saber cuánta importancia tiene cada noticia. ¿Entendés? Para decir, porque un periodista te puede decir si gana tal candidato, este candidato tiene estas características que lo hacen muy peligroso y que va a pasar esto y aquello. Tenés que tratar de pensar con tu cabeza, no con la cabeza del periodista. Él te dio la información. No escuches su conclusión, sacá vos tu conclusión. Procesá vos la información con tu cerebro. Para poder tomar lo que es valioso del pedazo de información que te están compartiendo. Por supuesto, lo mejor sería que además sepa filtrar y esto es, me parece sumamente importante, aprender a filtrar los medios con los que te va a influenciar. Porque sí podés buscar cosas de mejor calidad.
Bueno, sí. Ahí, ese es mi punto. Lo que noto de lo que estás diciendo, y que tampoco estás aconsejando en algún punto, es aislarte, bajo ningún punto.
Claro.
Sino que ampliar tus fuentes de información y después hacer un análisis de información.
Sobre todo filtrar. Es muy importante lo que te sacás de encima, porque una idea es una semilla, ¿entendés? Y cuando te siembran la idea incorrecta, cuando fuiste captado o secuestrado por la idea incorrecta, es muchísimo lo que podés llegar a comprometer en el largo plazo. ¿Entendés? O sea, vos necesitas tus rudimentos intelectuales más básicos para poder determinar qué está bien y qué está mal. Pero hay momentos en la vida en que estás expuesto, en que sos más vulnerable a la influencia de las ideas incorrectas. Y cuando digo la idea incorrecta, no voy a decir cuáles son esas ideas, porque todo el mundo va a interpretar esto como mi propia subjetividad. Y de hecho es subjetivo y puedo estar equivocado. Pero uno elige en qué creer mucho antes de entender lo que está eligiendo. Y eso es un gran problema en esta vida. Entonces tenés que tratar de mantenerla. Si me crees, si esto que te estoy diciendo es un principio que te convence, tenés que mantenerte alerta en buscar cuáles son los errores, a dónde está eso que elegí temprano en mi vida, cuando realmente no tenía capacidad de selección, y que con el tiempo lo he ido convirtiendo en un hábito y he creado una fidelidad a un sistema de creencias que por ahí nunca realmente pude evaluar.
Oh, para, no me quedó claro. ¿La fidelidad esa la tenés hacia tu sistema o hacia vos mismo? O sea,
vos confundís lo que es tu sistema de creencias con vos mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano es prácticamente es un animal de hábito. Y una vez que vos adquirís un hábito, romperlo, por más que el hábito sea un hábito perjudicial, es dificultoso. Entonces, romper con un hábito que ni siquiera, incluso un hábito que no sea placentero, es dificultoso. Es más fácil que romper, por supuesto, que con un hábito placentero. Pero vos estás acostumbrado, adiestrado a crear una estructura sobre pensar de determinada manera. Y cada vez que repetiste esa idea, hiciste un compromiso adicional sobre tu sistema de creencias. Entonces, eso solidifica tu personalidad, lo hace parte de tu identidad. Y realmente esa es la causa por la cual luego cuestionarse es tan difícil. Pero si lográs enfocarte en algún punto que podés determinar, incluso tarde en la vida, que pudo haber sido un error, o sea, desde el momento en que entendés que o prestás atención al hecho, yo creo que es un hecho indiscutible, que casi todas las personas tomamos los aspectos más importantes de nuestro sistema de creencias cuando todavía no somos conscientes, ni tenemos las herramientas intelectuales para evaluar si son las correctas, y luego mantenemos una fidelidad con ese sistema de creencias a lo largo de nuestra vida, eso lo único que logra es reducir nuestras opciones, nuestras chances en este mundo. Al menos esa es mi opinión.
Bueno, creo que incluso en un contexto político, en este caso, es extremadamente importante lo que decís. Porque hay un sistema de creencias, y no le quiero poner bandera a esto, pero hay un gran espectro de toda la sociedad que no cuestiona esa creencia. E incluso por ahí van en contra de lo que ellos pregonan por mantener su creencia y por no cuestionarla y por decir esto tiene que ir hacia adelante de todas formas. Entonces, mi punto es, si nosotros, o por qué en algún punto la Argentina no se cuestiona cosas. Eso es lo que yo por ahí me pregunto. ¿Por qué no nos cuestionamos? O sea,
no es que no nos cuestionamos. Argentina es un país que está enormemente politizado, desde luego es sofisticado en ese sentido, por desgracia, porque los mejores países son los países que, en donde ni te enteras quién es el presidente. Y la misma dinámica de vivir en un lugar que está tan politizado genera esto, genera discusión, genera... Es básicamente el contenido, el alimento de cada día del ciudadano. Discutir sobre política. Y uno adquiere esos hábitos sin darse cuenta. Pero al estar... al ser tan ominosa la, digamos, la presencia del tema, al existir una crisis tan violenta como la que estamos viviendo, se exacerban los estados de ánimo y ya sabemos que la noticia, la mala noticia viaja mucho más rápido que la buena noticia, porque cuando uno está nervioso, cuando tiene deseo de expresarse, de compartir algo,
sí.
Y por otro lado, el mismo sistema capitalista te da de comer, en el sentido de que ahí hay un negocio. Los noticieros, cuya mercadería son las noticias, lo que necesitan es justamente activarte, es ponerte a discutir, es pegarte al televisor.
Sí.
Y desafortunadamente hay un incentivo natural a mostrar lo que ellos saben que vos querés ver. Porque
claro,
un negocio, porque necesitan exactamente, o a decirte lo que querés escuchar. Porque en definitiva son un negocio y ellos van a tener tanto auspiciantes como escuchas, audio escuchas o televidentes tengan. Por lo tanto, hay una especie de incentivo adverso y por otro lado, hay una especie de sociedad implícita y explícita muchas veces entre distintos... distintas corporaciones con los medios que entran en guerra contra otras corporaciones que soportan a otros medios y de todo eso la carne de cañón es el ciudadano, es la voluntad del ciudadano, es poner a un ciudadano o poner una persona a trabajar o, y lo estoy viendo lo estoy viendo viviendo muy de cerca como muy íntimos amigos míos invierten una gran parte del día en hacer campaña política por algo de lo cual no tienen ni la menor la menor influencia. Nada de lo que están haciendo les va a generar algún beneficio a ellos como individuos. Y en todo ese tiempo no se están enfocando en construirse una vida para ellos. Porque yo entiendo que siendo yo el político en competencia, esté dispuesto a poner toda mi hora en eso, porque tengo algo que ganar, pero no lo entendería como un tercero que lo único que hace es hacer campaña por un determinado político cuando apoyando su idea cuando ni siquiera son sus propias ideas. Y te voy a dar un ejemplo de cuán cierto es esto de lo que te estoy tratando de convencer.
A ver.
Es sorprendente, es llamativo y debería realmente llamarte muchísimo la atención. La coincidencia en la ideología de los distintos grupos que, pertenecientes. Si soy de izquierda, ahora en Argentina, por ejemplo, coincido con todos mis camaradas en que además de eso quiero que haya libertad religiosa, y quiero que haya libertad para el consumo, por ejemplo, de droga, o sea, libertad espiritual, y probablemente en este conflicto, para la mayoría de ellos, para muchos de ellos, entre, suponete, Estados Unidos, Israel, Palestina, estén del lado de Palestina. ¿Esto qué te está mostrando? Tiene la misma posición con respecto del aborto. Si soy de derecha también, se aplica el mismo razonamiento. Voy a tender a coincidir. Por lo tanto, ahí se puede observar claramente un proceso de alienización, o de alienación, mejor dicho, en donde todos piensan igual. Entonces, eso es lo que te está diciendo, que vos estás repitiendo lo que dice otro, vos crees que es tu idea, vos crees que es tu voluntad. Pero no, Pero en el fondo no es tu idea, es una idea que te sembró otro.
Bueno, ahí hay un punto para mí claro sobre el hecho de que si perteneces a un grupo, grupo, comunidad, lo que quieras, es como que no te puedes salir en ningún momento del libreto. Es como, ¿te acordás cuando nosotros hablábamos de ese miedo
cuando se trata de ideología
en pública?
Cuando no, se bueno, trata pero, de ideologías.
No, pero
no
bueno,
siempre. No todos los grupos son cerrados.
No, pero lo quiero traer a algo de lo cual nosotros hemos hablado, de eso que la manada te excluía, básicamente. Y es algo que se puede tranquilamente ver en esos grupos cerrados, que si te salís del libreto, te excluyen totalmente.
Es claramente un aspecto de la dinámica de grupo. La manada, y vos sos parte de la manada, va a tender a influenciar a los demás para que piensen como vos. Y se reconoce a la misma autoridad, y después está el efecto halo. Hay un montón, realmente una cantidad de razones que tiene que ver con tendencias psicológicas que explican por qué se dan estas dinámicas. Entonces tenés que tener cuidado qué grupo pertenecés y qué es lo que haces con tu tiempo, porque nada de eso es gratuito. Y encima, además, hay por supuesto una serie de beneficios que son intangibles. El sentimiento de pertenencia, vos querés saber que pertenecés a un grupo, sentís soporte, tenés un propósito, una lucha, sea cual fuera que se te ocurrió que tiene que ser esa lucha. Mi recomendación es buscar una lucha que sea noble, algo que de verdad respetes y admires, y que con el tiempo te convierta en alguien mejor, no en alguien más resentido, más cerrado. Esa es por lo menos mi idea.
Claro.
Hay unos comentarios, no sé si los querrían leer.
Bueno, acá, por ejemplo, nos pone Cristian, todos somos parte de una manada, y hay diferentes manadas. Y si me permitís en algún punto hablar sobre este punto, es verdad que somos todos parte de una manada, sin embargo, hoy, en la actualidad, con el avance de la tecnología y en la situación que estamos, el separarte de la manada no te condena directamente a la muerte. Uno tranquilamente puede llevar su vida tranquilamente solo, no sé, ni siquiera teniendo contacto con otras personas. Uno desde una computadora, desde su casa, puede hacer absolutamente todo y se escapa de esa manada, sin embargo, no está condenado.
Quiero adicionarte algo a tu comentario. Eso es cierto, y es bueno saber lo que Nahuel explicaba, para entender que no estoy obligado necesariamente e inmediatamente a pertenecer a un grupo. El ser humano es un animal extremadamente social, y desde luego que tu calidad de vida va a ser superior, vas a ser más feliz y pertenecer a un grupo si tenés tu red de contención. Pero debido a que, como decía Nahuel, no quedarte solo un rato ya no significa la muerte, es que podés tomarte tu tiempo para ver o para experimentar en distintos contextos, en distintos grupos, para poder identificar qué encaja mejor con quién sos vos realmente, quiénes expresan mejor tus inclinaciones, tus intereses y cosas por el estilo. Y luego, despacito irte uniendo y bueno, vincularte y casarte si te tenés que casar. Pero no ser demasiado precipitado en eso, porque por andar, ya se conoce, últimamente está de moda el tema del terrorismo, casos de chicos alemanes aburridos de la vida, que son captados cuando son todavía demasiado estúpidos, niños, a grupos terroristas en el Medio Oriente, cuando ellos mismos no tienen básicamente ningún problema. O sea, hay que darse tiempo y entender el riesgo que tiene. Acá te di un ejemplo extremo, pero integrarse al grupo incorrecto.
Claro. Bueno, hasta incluso acá Cristian nos contesta, ¿no? Si estás en tu casa solo con la compu, sos de la manada de los friki que está encerrado en su casa frente a la computadora. Comentario que no comparto. Porque uno... Estar al frente de una computadora no te hace friki. Pero bueno, Nada.
No, pero me parece que el espíritu de lo que te quería decir era que yo sí comparto, obviamente que no te hace friki, pero me parece que lo que intento comunicar es ahí el arte te hace daño, y es totalmente cierto. O sea, de hecho, la gente que se aísla por demasiado tiempo pierde el sentido de las proporciones y se enloquece. En ese sentido, es cierto. Pero bueno, hoy con una computadora al frente, de ninguna manera está solo.
Claro.
Está interconectado con el resto de la humanidad, así que... De todas maneras, eso no reemplaza el contacto en vivo, digamos, entre las personas. Es muy difícil hacerlo. De hecho, hace poquito salió un podcast de Lex Fridman con Mark Zuckerberg. Sí. Todos saben quién es, el fundador de Facebook, que hoy se llama Meta. Nosotros en este momento estamos teniendo esta conversación por medio de Instagram, que es una empresa de Mark Zuckerberg. Y WhatsApp también es de ellos, o sea que manejan básicamente las redes sociales, sacando de lado TikTok, o lo más importante de las redes sociales. Y esta conversación es una conversación que estaba siendo llevada a cabo en el multiverso por medio de un dispositivo, de un Oculus nuevo, creado por la empresa de Mark Zuckerberg, que era muy superior a la tecnología actual, o a lo que tengo yo acá en casa. Y realmente lo que decía este Lex Fridman era que era increíble cómo eso ya estaba duplicando la experiencia de estar experimentando la conversación en vivo, porque esto ya tiene un nivel tecnológico extraordinario. Ya la tecnología toma hasta información sobre dónde estás mirando y hace un mapeo de tu cuerpo y genera un avatar que es idéntico a vos adentro de una habitación, y decía que era increíble, que se sentía como estar hablando en vivo y en directo con alguien. Ahora, todo esto te lo cuento para entender que todo lo que hace falta para poder duplicar o replicar una experiencia similar al hecho de compartir con alguien en vivo y en directo.
Siento que así vamos a terminar tipo en películas como Matrix o El Origen. Tipo ya en una Matrix totalmente adicional. Pará, no quiero dejar pasar este mensaje de Ari que me gustó, que dice gracias por lo que hacen, abren el pensamiento.
Muchísimas gracias, sí. Realmente lo intentamos. Esa es la idea. Abrir nuestro pensamiento y... de ser posible colaborar con otra gente.
Bien. Bueno, amigo, lo que quiero retomar en algún punto, antes que se me vaya la idea, es el hecho de hacer ese parate que planteaste recién, pensar la situación y después tomar la decisión.
Más fácil decirlo que hacerlo.
Obviamente.
Decirlo que hacerlo.
Pero, ¿por qué? Porque yo me imagino, ¿no? O sea, estoy por tomar una decisión, obviamente voy a descartar todas las decisiones básicas y rudimentarias de la vida, como tipo cambiarme, o sea, eso no tiene sentido, sino que estoy hablando de tomar decisiones importantes. El punto es cómo se analiza eso, porque lo primero que pienso es que hacia dónde voy es incierto, no lo sé. ¿Dónde estoy? Es algo que sí puedo analizar, pero el punto es qué variables generales le podrías meter.
Bueno, ¿hacia dónde voy? Tenés que saber, y si no lo sabés, lo tenés que descubrir. O sea, lo último que te tiene que faltar es un propósito, es una guía, tenés que tener cierta dirección. Y si no la tenés, la dirección a la que tenés que guiarte es a la de conseguir el propósito, ¿entendés? O sea, siempre tenés que tener un propósito, y si no tenés un propósito, tu propósito tiene que ser encontrar tu propósito. ¿Y qué es encontrar tu propósito en la práctica? Es tratar de descubrir cuáles son tus talentos. Y como decía Picasso, regalar a todo el mundo. Eso es fabuloso. Descubrí tu propósito en la vida. Al propósito lo vas a descubrir pensando en cuáles son tus talentos y siendo un poquito estratégico. ¿Cómo hago para que estos talentos sirvan a otros? Tengo que servirle a otros porque de otra manera no como, no vivo. En este planeta es así. Hoy no salimos a cazar, pero bueno, tenemos que salir a trabajar. Tenemos que servir a alguien para que nos pague. Entonces, ¿cómo hago que mis talentos generen mi medio de vida, mis recursos para vivir? Y si lo descubro, y esto es a lo que le llamamos un proceso de autodescubrimiento, lo ponemos a disposición de la mayor cantidad de gente posible.
Ok.
Y eso yo creo que es una buena idea.
Bien, bien, perfecto. Aquí Ari nos pone un día, nos tiene que contar una abuela a qué se dedica. Sergio ya lo hizo.
Y bueno, contale.
¿Algún día será? No, vos decís ahora. Bueno, no sé, soy economista. Básicamente me dedico a las políticas públicas orientadas a la vivienda. ¿Qué más hago? Hago consultoría y hago estas conversaciones con vos. En mis tiempos de ocio me gusta leer. Y como hobby me dedico un poquito al mercado de capitales, pero muy como hobby, de a poco se va aprendiendo, pero no más que eso. Sencillo, tucumano viviendo en Buenos Aires. No sé si le aportarías algo más a eso, amigo, vos que me conoces hace tantos años, ¿no?
Bueno, sí, Nahuel es un gran lector, es una persona realmente extraordinaria. Personalmente la quiero mucho y trabaja conmigo y me ayuda mucho en la vida.
Gracias, amigo.
Así que si estas conversaciones le pudieron servir de algo a él y a otra gente, realmente da mucha alegría.
Y hay algo además que hace mucho que no lo decimos, pero que al principio solíamos reiterarlo, es de que estas conversaciones que nosotros hacemos básicamente es lo que pensamos, digamos, y no estamos haciéndolo por una aprobación de alguien, ni por una cuestión de, no sé.
Es una cosa más que nada explorativa. Tocamos temas que nos parecen que son relevantes, y en algún punto son lo que yo considero herramientas mentales, son herramientas para pensar. Tengo la sensación que mucha gente se siente atraída por este tipo de contenido y no saben realmente por qué se sienten atraídos. Y se sienten atraídos porque son pequeñas epifanías, son revelaciones, y están construidos de tal manera de evitar levantar las defensas del ego de nadie. Porque son simplemente herramientas mentales, no acusa a nadie de nada y están basadas en valores que son muy difíciles de contradecir, ¿entendés? Es muy parecido al estoicismo.
Bueno, a ver, los principios...
Capaz, quizá es estoicismo.
No, bueno, pero a ver, en algún punto yo creo que también confirman cosas que podemos tener vía la intuición y que se terminan confirmando cuando lo ven escrito.
Exactamente, y en definitiva son conversaciones de orden, son reflexiones. Entonces... no estamos discutiendo personas, estamos discutiendo ideas abstractas. Entonces, eso tiene pros y contras. Las contras son que lo que a la mayoría de la gente le interesa, cuando hablamos de número de personas, son historias sobre otras personas. Y solo una fracción de la población esté interesada por pensar directamente en las ideas. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí. Es un poco más desafiante y puede generar pequeña epifanía. Y en definitiva, la principal razón por la cual nosotros esto lo hacemos es porque no tenemos otro objetivo que integrar en nuestra personalidad estas ideas que creemos que son benevolentes, que son positivas. Cuando uno dice o genera un principio, de ninguna manera está diciendo yo soy perfecto y yo cumplo con ese principio. El principio es un objetivo a cumplir, es un conocimiento a integrar. Y si está escrito es porque no viene natural, es porque no es evidente, no es obvio. Y de otra manera no tendría sentido que sea expresado. Y muchas veces, yo a esto lo pienso, en esto creo, las mismas experiencias de la vida te generan un instinto con respecto de estos principios. No lo había visto de esta manera, pero sospecho que hay algo de verdad en esto. Aunque estoy habituado a haber omitido o haberlo pensado de otra manera antes. Y bueno, lo someto a una evaluación. Si me pone a pensar, es bueno que me ponga a pensar yo. El lector evaluará si esto es verdadero o es falso. Pero me parece que es interesante hacer el ejercicio de evaluarlo y que requiere cierto, yo te diría, amor propio, ponerte en la actitud de pensar en estas cosas porque son cosas que te pueden ayudar en la vida, porque si bien te van a estresar, en el sentido de que es posible que esto me haga tomar conciencia de que estoy haciendo algo mal y eso es claramente desagradable, el objetivo de entender esto es a lo largo de mi vida sufrir menos. Entonces, y eso puede implicar hacer un pequeño esfuerzo ahora, o ponerme en una situación incómoda ahora. Desde la zona de confort difícilmente construya algo en la vida. Ninguna experiencia significativa surge desde el sofá de tu casa. Lamentablemente el dolor es inevitable. Lo que sí podemos hacer es configurar nuestra existencia para minimizar ese dolor. Bien. Podemos pensar cómo organizamos nuestra vida para que cuando nos toque, pues yo creo que inevitablemente nos va a tocar, eso se minimice, estar mejor preparado para tolerar el dolor y ponerme en menos circunstancias o en menos situaciones que me puedan provocar grandes miserias, como por ejemplo endeudarme demasiado, negarme a aceptar una realidad evidente cuando ya tengo las herramientas mentales, porque vos podés sufrir por situaciones que no entendéis, está bien. Si no las entendéis, no podés hacer nada porque no las identificaste. El problema está ahí, lo que yo consideraría es un pecado capital, y lo considero yo porque no es un pecado capital, no figura como pecado capital en la religión, es negar de atender un problema del que ya sos consciente. Nunca deberías negarte a atender un problema cuando tenés conciencia, porque eso es una profunda demostración de bajo amor propio, de poco amor propio, de baja autoestima. Si yo no estoy dispuesto a hacer lo correcto por mi propia existencia, por mi propio futuro, esto significa definitivamente que no me tengo respeto ni amor, y no puedo sentir autoestima así. ¿Te parece que se
acá con eso? Para, dale. Una última cosa, acá nos ponen: no vivimos buscando la felicidad, sino escapando del dolor.
¿Quién nos dice? ¿Quién nos habla?
Ari.
Ari. Es natural, sobre todo antes de los 40, ¿no? Cuando la vida te lleva puesto, vos lo que estás haciendo es escapando del dolor, es cierto. Pero vos podés llegar a un punto en tu vida en el que ciertas tomás conciencia de ciertas cuestiones que no deberías esperar que automáticamente te resuelvan, solo porque entendiste esto mañana sos más feliz. De ninguna manera deberías esperar que eso suceda. Pero sí empezar a configurar desde ese momento tu vida para sufrir menos. Por ejemplo, si soy demasiado joven y no tengo recursos, no le embarazo a mi novia. Tengo mucho cuidado de no embarazarla a mi novia. Por decirte un ejemplo, ¿entendés? Porque eso sí. Me genera enormes problemas de mi vida. Si estoy casándome temprano y no tengo suficientemente recursos, me endeudo para comprar primero una casa. No, primero genero fuente de ingresos y después gasto mi dinero. Y cosas por el estilo, ¿entendés? O sea, si mi familia no está en condiciones, no debería hacer tal cosa. Vos podés pensar, si tengo miedo, si temo a la violencia, bueno, busco la forma de en algún momento de mi vida llegar a vivir en un lugar en el cual no haya mucha violencia. Es cuestión de no exponerte a cosas que te produzcan grandes miserias.
Bien, perfecto. Bueno, aquí, Lady, vamos a poner Lady Hoff. Dice, hay que ser protagonistas, no solo de nuestra vida, sino de los problemas, y sentirnos más grande que ellos para resolverlos. Y también nos pone adicionalmente, el sufrimiento es lingüístico y el dolor biológico.
Habría que pensar en esa segunda parte, ¿eh? Comparto la primera. En lo segundo lo tendría que pensar. Me agarraste hiper desprevenido con eso. Lady.
Bueno, y después nos...
Hay algo interesante que me parece que quiere decir. El sufrimiento lingüístico, yo creo que se refiere, después Lady, decime si sí o si no en un comentario que estoy leyendo, creo que te refería a que uno construye su sufrimiento, porque en definitiva, cualquiera sean tus miserias, si vos perdés la memoria hoy, no te acordás absolutamente nada, no tendrías por qué estar sufriendo. Suponete que una de las peores cosas que a alguien le puede pasar en su vida, que es perder un hijo. Pierde la memoria, completamente. Le sucede algo, pierde la memoria, no sabe que perdió el hijo. No estaría sufriendo. Entonces, el sufrimiento es biológico. Lady, ¿esto es verdadero o falso?
Mientras nos contesta, puedo ir con otro comentario que dice, nos dice Ari, hay una romantización en las redes de ser un loser.
Ahí contestó.
Lingüístico me refiero a que uno decide qué hacer con lo que sucede, sus reacciones.
Sí, uno decide, no sé si le llamaría lingüístico, pero uno definitivamente puede elegir su reacción ante una situación. Me interesó el concepto lingüístico porque, en definitiva, al decir lingüístico, vos lo estás poniendo un código, lo podés expresar de alguna manera. Entonces eso podés expresar un pensamiento, una historia, que es una construcción. En definitiva, es una construcción, es algo que es parte de tu sistema de creencia. Si vos fueses de otra especie, por ejemplo, no sé, hay arañas que se comen a su macho después de tener sexo. Entonces, y no se sienten mal por eso, ¿entendés? O sea, es una construcción. En nuestro sistema humano, esa construcción tiene esta forma, pero no es así en todo el universo. Y el hecho de que sea una construcción no necesariamente lo convierte en una causa biológica de sufrimiento. Lo que pasa es que una vez que pasa por la psicología, se metaboliza. Digamos, si todo lo que nos da placer y dolor son hormonas, entonces hay una conexión en eso. Pero bueno, un debate filosófico.
La estabilidad emocional. La estabilidad emocional es igual de importante a lo que están refiriendo sobre la construcción financiera.
Y es que no son cosas separadas. Vos no podés tener ningún tipo de estabilidad emocional si no tenés cierta estabilidad o financiera. Es imposible, o sea, si no llegás a fin de mes no hay forma de tener estabilidad emocional, estás en el horno. Así que una es parte de la otra. Vos no podés llegar a una estabilidad emocional en pobreza. Porque cualquier problema se magnifica, te enfermaste y perdiste. ¿Entendés? Gracias.
Así que, bien. Bueno, amigo, me parece un buen momento para cerrarlo y seguirlo la semana que viene. Gracias a todos por su participación, por tu tiempo.
Igualmente, y bueno, ojo que nosotros a veces somos un poco heterogéneos. Generalmente es a las 8 de la noche, no a las 6 como hoy. Así que el próximo viernes, muy probablemente a las 8, nos vemos.
Así es. Adiós.
Abrazo a todos y gracias.
Gracias.